Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues en la casa de Zacarías e Isabel, pues tuvieron lugar acontecimientos muy entrañables. Y ahora vamos a fijarnos ya no en Isabel o en el niño Juan que está en el vientre de Isabel, sino en el cántico de María, en el Magnificat, que es la más larga de todas las expansiones del corazón de María, que han quedado pues transmitidas para nosotros en la Escritura. Son muchos versículos del capítulo primero de San Juan, que quizá pues, nos lo sabemos porque la gente tiene la costumbre de rezar esta oración, que la llaman la Magnífica, por la primera palabra en latín, Magnificat. Y María dice lo que debemos decir nosotros siempre: mi alma glorifica al Señor. Todo lo que sucede es ocasión de glorificar a Dios. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué se alegra su espíritu en Dios? Dice, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Pues este poner Dios los ojos es una expresión bíblica como de mucha profundidad, porque cuando Dios pone los ojos, quiere decir que ama algo, o sea, que da precisamente todo su beneplácito, como toda su aceptación. Y al revés, sabemos que cuando Dios quita los ojos, aquella persona se queda en la soledad absoluta, en el infierno, que es la autoexclusión de Dios. Nada hay más terrible que los ojos de Dios no soporten mirarnos porque encuentran aquello que existe en Satanás o en el pecado, que es la soberbia. Y María dice precisamente que Dios puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación a los que lo temen. Pues palabras de María que deberíamos pronunciarlas o leerlas. Los sacerdotes tenemos que leerlas todos los días en las vísperas. Y como siempre corremos el riesgo de pronunciarlas deprisa y de cualquier manera sin caer en cuenta de que son palabras que están brotando de un corazón lleno de gracia. Están brotando del corazón de María. Y que podíamos o deberíamos pronunciarlas con temor y temblor. Y aprender de María esta idea que es como la razón de su elección. ¿Por qué puso sus ojos? Porque vio la humildad de su esclava. Porque es la que está vacía de sí misma, y entonces Dios la puede llenar precisamente porque no tiene el corazón en ella, sino que de alguna manera podríamos decir, le deja a Dios todo el espacio de su corazón. Dios la amó porque la encontró humilde y entonces la puede colmar de su amor. Como si podemos decir, le encantó la humildad de María, que procedía precisamente de saberse llena de gracia. Y la llena de Dios, por eso María viene a ser en este sentido pues la antítesis de Satanás y del pecado de Satanás, que es el pecado de estar lleno de sí mismo, lleno de orgullo, de pronunciar el non servia, o sea, no quiero tener que ver con Dios. Algo pues que vemos tristemente muy repetido en el mundo moderno, que no quieren tener ninguna sujeción a Dios, sino que quieren ser dioses o quieren erigirse en dioses, una pretensión absurda, y determinar ellos el bien y el mal, aquel pecado de origen o aquella razón por la cual se han venido todos los males a la humanidad, por querer ser los conocedores y los que determinan el bien y el mal. Entonces podemos decir, sí, la raíz de todo pecado siempre va a ser la soberbia. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos, ayúdanos a sabernos nada para que tú nos puedas llenar con tu todo. Como sabemos, la enseñanza de Santa Teresa en este, pues, en este sentido es muy clara, ¿no? Santa Teresa decía, el demonio puede hacer poco daño o ninguno si el alma es humilde. Porque lógicamente aquella alma inmediatamente dice, yo no me voy a rebelar contra Dios, o sea, yo no voy a afirmar mi yo. Por ejemplo, yo no voy a darme este placer porque sé que me estoy poniendo por encima de Dios, me estoy poniendo por encima de la ley de Dios. Y al cura de Ars le gustaba referir una historia. Decía, el diablo se apareció un día a San Macario y le dijo, todo lo que tú haces, yo también lo hago. Era un ermitaño. Le decía, tú ayunas y yo no como. Tú velas y yo nunca duermo. Y San Macario le dijo, pero yo hago una cosa que tú no puedes hacer. Y le preguntó el demonio, ¿y qué es esa cosa? Y le dijo, humillarme. Yo me puedo humillar, yo me puedo entenderme como una nada que es capaz de recibir el todo de Dios. ¿Y por qué le importa tanto y por qué le gusta tanto a Dios la humildad? Pues porque es la verdad, decía también Santa Teresa, la verdad de que Él lo es todo, de que es el único Señor. Y yo siempre tengo la tendencia a ponerme yo en primer lugar, a defender, pues entre comillas, como mis derechos. Y mi verdad es la nada. Realmente, como hacía ese ejercicio San José María, no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, no sé nada, no soy nada. Y a veces Dios se encarga de mandarnos cosas que nos lo recuerdan, por ejemplo, mandarnos algunas enfermedades, crónicas o nuevas. De repente me salió una nueva enfermedad, pues es que, ¿qué esperaba? ¿Ser inmortal o ser invulnerable? O a veces nos manda una y otra vez humillaciones en un sentido o en otro. Y entonces tenemos que decir, pues Dios me está ayudando y me está recordando mi nada. Y pondrá en mí sus ojos y me llenará de gracia en la medida en que encuentre mi nada, como la encontró en María, vacía de sí misma. Pues es el pecado de Satanás, como sabemos, un querubín de gran perfección que se enamora de su propia belleza y no quiere sujetarse a Dios. Dice que se fue, pues algunos padres piensan que ese fue el pecado de los ángeles, de Luzbel y de todos los demás que no quisieron adorar al Verbo encarnado, que lo vieron en la lejanía, dijeron: no, no podemos rebajarnos a adorar a un alguien que está hecho de una materia pues terrena y que no tiene nuestras perfecciones, y por lo tanto es demasiado lo que tendríamos que abajarnos para adorarlo. Y entonces rechazamos la encarnación del Verbo. Pues ojalá el Señor diga: yo puedo poner en ti los ojos porque eres humilde, porque comprendes tu nada y porque haces ejercicios de humildad y aprovechas todas las oportunidades que se te presentan, y porque valoras mucho esta virtud que tanto me gusta, que me encanta. De una manera explícita dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Da su gracia, se vuelca con un alma humilde, o se vuelca con nosotros cuando hemos hecho un acto de humildad, por ejemplo, no sé, al perdonar a alguien que nos ha ofendido, ¿no? No, tuve que hacer un acto de humildad, o al tratar bien a una persona que pues que no nos cae bien, ¿no? Hice un acto de humildad, o no reclamé un derecho que tenía, hice un acto de humildad. El Señor a veces dice que miraba con ira a los fariseos precisamente porque no reconocían su nada. Cuando lo espiaban para ver en qué lo podían acusar, cuando lo juzgaban, los miraba con ira porque no encontraba en ellos espacio para poder desplegar su amor. Estaban llenos de sí mismos. Y por eso pues siempre hemos de decir, también como San José María: auméntame la fe, la esperanza, la caridad y la humildad de no ser nada, de no saberme nada, de no pretender nada, de no esperar nada, no esperar ningún reconocimiento. Dice la biografía de San Juan de la Cruz que su hermano le contó una cosa que le había pasado a San Juan de la Cruz en una ocasión. Y dice que tenían un crucifijo en el convento, y estando un día San Juan de la Cruz frente al crucifijo, estaba pensando que ese crucifijo estaría mejor en la iglesia, donde más gente lo podría reverenciar, no solamente los religiosos. Entonces dispuso que el crucifijo se trasladara a un lugar pues muy importante de la iglesia, donde la gente pudiera hacer oración ante él. Y un día ese crucifijo le habló a San Juan de la Cruz y le dijo: Fray Juan, pídeme lo que quisiereis, lo que quisieres que yo te lo concederé por este servicio que me has hecho. Yo le dije: Señor, lo que quiero es que me deis trabajos que padecer por vos y que yo sea menospreciado y tenido en poco. Le pide: dame trabajos y ser menospreciado. Dame ser menospreciado. Esto pedía nuestro Señor y su majestad lo ha trocado, de suerte que antes tengo pena de la mucha honra que me hacen tan sin merecerla. Y ya en los últimos años de su vida, pues le mandó muchísimas humillaciones. Lo quitaron de la cúpula de la orden, a pesar de ser el fundador. Empezó una campaña difamatoria contra él cuando tuvo que elegir entre un convento donde era muy apreciado y otro donde el superior no lo quería, pues eligió el segundo. Dice: es que ahí voy a padecer más humillaciones. voy a estar más en el último lugar. Voy a ejercitarme en esto porque sé que es como una medicina para mi soberbia, una medicina para mi orgullo. Pues humildad es andar en verdad. La verdad es el todo de Dios y mi nada. Por eso hay una gran relación entre la gracia plena de María y su humildad. Está llena de gracia, está llena de Dios, por lo tanto está vacía de sí misma. Y podemos pensar pues algunos detalles, ¿no?, donde se puede manifestar falta de humildad. A veces son muchísimos. Estamos como muy heridos por el mal de la soberbia y constantemente se nos va la cabeza a nuestro egoísmo. Constantemente intentamos afirmar nuestro yo. Y como decíamos, de muchas maneras, por ejemplo, cuando damos rienda suelta a nuestras propias inclinaciones y pasiones. Me enojé muchísimo. Bueno, tienes una oportunidad de humillarte porque estás venciendo la pasión de la ira. O pues tengo mucho cansancio y quiero acostarme a descansar, o quiero distraerme viendo unos videos. Bueno, mortifícate y niégate, porque entonces serás humilde. Si te afirmas, si te estás afirmando, puede ser que crezca la soberbia y puede ser que haya crecido mucho y que entonces todo lo que me va pasando siempre lo refiero al propio yo. O no, digamos, si lo que hago es darle rienda suelta, por ejemplo, a la gula. Es que tengo muchos caprichos en la comida. A todo le pongo salsa, como lo que más me gusta, no como lo que no me gusta. Pues me gusta mucho el limón y a todo quiero ponerle limón. Bueno, mortifícate. Si te niegas, además de hacer penitencia, estás haciendo un acto de humildad. Un acto de decir, Jesús, tú sí y yo no. No digamos si aparece en nuestro horizonte la envidia, en cualquier manifestación, pues envidia de cosas materiales o envidia de virtudes de otra persona o envidia de que una persona es preferida por encima de nosotros, o querer tener un protagonismo, decir que yo quiero que a mí me pongan en primer lugar o que me hagan más atención o que me hagan más caso y decir, tú sabes que todo esto te lo está mandando Dios para librarte del peor de los daños, que es la soberbia, que impediría que Dios pusiera en ti los ojos, que impediría que Él te amara, porque pues puso los ojos en la humildad de su esclava, en la humildad de su esclava. Otro detalle de falta de humildad es cuando no me integro en la vida de familia. Cuando pues ya tengo problemas con un hermano, o tengo problemas con mi papá, o tengo problemas con mi cuñada. No me integro y entonces voy siendo una persona que se va cerrando en sí misma, que pues, que no tiene pues aquello que se llama como empatía, ¿no? Es que no es empática porque ya le pareció mal esto de una y lo otro de la otra y se va quedando en su egoísmo, en su soberbia, en su yo. Y por lo tanto, pues vemos que hay una relación muy estrecha entre la humildad y la caridad. Tendríamos que decir, pues todas las personas me caen bien o me gustan todas las tertulias, sea lo que sea, o hable quien hable, o cuente lo que cuente. Me intereso por ellas porque pues son hijas de Dios y seguramente necesitan de mi caridad y necesitan de mi cariño. En vez de pensar que la que lo necesito soy yo, mejor lo voy a dar y pues es muy posible que también lo reciba, pero si espero primero recibirlo, pues tampoco lo voy a dar. O es señal de soberbia estar siempre fijándonos en los defectos ajenos. Y ya se nos ha hecho un hábito de lo negativo, y otra vez tenemos la cabeza llena de mariposas negras, como esas mariposas tan feas que de repente aparecen en los cuartos y dicen que están ciegas porque se andan pegando con las paredes y son muy difíciles de matar, como que uno les da palos y palos y no se mueven. Y otra vez una mariposa negra se me metió a la cabeza, ¿no? Y ahora ya estoy juzgando a esta persona porque come mucho y a la otra porque pues se viste muy feo y a la otra porque, no sé, está mal peinada. Tú no tienes por qué estarla observando. Y menos juzgando, ¿no? Criticando, porque otra vez estás poniéndote en juez y estás haciendo que sea tu criterio el que determine las cosas. Y así podríamos seguir, por ejemplo, una vida de obediencia es una señal de humildad, la obediencia, ya rindo mi voluntad. Aunque mi opinión era otra, pues sale una opinión distinta, ya la rindo y pues sabemos que si no es ofensa a Dios, siempre podemos decir, qué bueno que salió una opinión distinta a la mía, porque es una oportunidad más de ser humilde. No me salí con mi parecer. O no vencí en esta discusión y no aplasté a esta persona, sino yo me sentí aplastado, pues qué bueno. Una completa integración en la vida familiar o en la vida social. ¿Cuántas veces, por ejemplo, pues unas comunidades que pueden ser cerradas, como puede ser un convento? El principal motivo de dificultad, pues es la caridad. ¿Por qué? Porque lógicamente aparece constantemente el orgullo que si no se cuida crece como un monstruo, ¿no? Que va creciendo. Y más detalles, la charlatanería, el protagonismo. Hablo mucho, pues no hables tanto. No es bueno hablar tanto porque hablar tanto es otra vez centrarte en ti. Mejor deja que hablen los demás. No quiero ser protagónico, no quiero yo llevar pues la conversación o centrar en mí la atención, y menos hablar de cosas mías, ¿no? De mis éxitos o de mi familia o incluso de mis logros apostólicos, ¿no? ¿Por qué? Puede ser que pierda todo el mérito si hablo de un logro apostólico. Pues ya recibí mi recompensa. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. O que pueda yo tener deseo de buena fama, ¿no? Es una persona muy piadosa o es una persona pues que vive muy bien el espíritu de la obra. Pues cuidado, no vaya a ser que ahí tenga yo ya mi recompensa. Santo Tomás dice que el afán de novedades es señal de soberbia. El afán de estar enterado. Hay gente que oye muchos noticieros, por ejemplo, o que siempre está en busca de chismes. No me cuentes chismes, o sea, no quiero enterarme de chismes. Quiero enterarme de algo que me aumente la profundidad de juicio, pero pues que esto que es una habladuría, es una curiosidad. Y lógicamente la humildad se manifiesta, dice, en una consciente y abundante caridad para con el prójimo. El humilde siempre sirve. El humilde no pasa factura de los favores. Dice, te voy a hacer un favor, pero no te lo voy a cobrar. Y siempre está dispuesto a ayudar, a pesar de que pueda él también tener pues sus propios trabajos o su falta de tiempo. Y al final podríamos ir con la parte más externa y podríamos ir también más ridícula de la soberbia, es la vanidad. La vanidad física, por ejemplo, la vanidad pues del peinado, del cutis, de lo que sea, de la manera de vestirse. Yo tendré que estar rectificando siempre para decir, pues, no voy a querer que se fijen en mí por esto, por llamar la atención por vanidosa, ¿no? Las horas frente al espejo, o bueno, también, como decíamos, la vanidad más interior, que puede ser la de los logros o de la de los conocimientos. Pues humildad viene de humus, que significa tierra. San José María dice, no olvides la pobreza de tu condición. O sea, vienes de la tierra, vienes del barro. Y el barro viene de la nada. El barro fue creado por Dios de la nada. Y aunque te haya elevado a las alturas de la dignidad de los hijos de Dios, dice, no olvides que eres un pobrecito que viste un buen traje prestado. Esto no es tuyo. Por eso la Virgen reconoce, pues es que yo voy a alabar y a glorificar a mi Señor, porque ha hecho en mí cosas grandes. O sea, yo no soy la que soy grande. Yo es verdad que tengo cosas muy grandes. Ha hecho en mí maravillas, pero las ha hecho Él. Y a mí me las dio precisamente porque vio la humildad de su esclava. Y por eso siempre podemos decir, oye, tu reacción es una reacción que tiene el aire de María. Es un modo de María, es un modo mariano. Es, pues, un toque del paraíso donde solamente se glorifica al Señor. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, que es el todo, que es el Señor, que es el Dios. Y por eso decimos, Serviam, solamente a ti quiero servirte, solamente quiero que tú seas conocido, amado, alabado. No quiero tener ningún reconocimiento en la tierra, porque quiero tener tu reconocimiento en el cielo, porque quiero recibir tu mirada, y quiero, por lo tanto, recibir con tu mirada, pues, esa plenitud de amor, esa plenitud de, no sé, de complacencia que tuviste al ver a María y que ella lo reconoce en su canto del Magnífico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.